Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de tarjetas de crédito BCI. All Out elimina y previene piojos. Clínica Universidad de los Andes. Mazda CX-5. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sura, tu próxima buena decisión. Y Book, software de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenos días, 7 de la mañana en punto. Comenzamos Duna en Punto aquí por Radio Duna, evidentemente, con todas las informaciones, lo que marca este día miércoles ya 11. Efectivamente, 11 de marzo. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, ¿y tú, Nico Vial? Bien,
es miércoles ya, queda poquito. Bueno, estamos en el ombligo.
¿Para qué?
No sé, estamos en el ombligo de la semana. Es que siento que he tenido una semana muy larga, pero recién es miércoles.
Ah, a mí se me ha hecho muy corta.
¿Muy corta?
Sí.
Ya.
Pero eso es bueno igual.
Sí, depende.
Ustedes nos pueden contar cómo se les ha hecho la semana a través de redes sociales.
Sí, claro, obviamente.
Hacemos una encuesta. ¿Cómo se le pasa la semana a usted?
Hagamos una encuesta hoy día. Ya. ¿En Ahora en Duna también?
En Ahora en Duna también. A partir de las 12 del día.
A partir de las 12 del día, recuerden ustedes, Ahora en Duna, de 12 a 1 y media también, junto a Josefina y Rodrigo Álvarez, pasando el dato. Se llama esta sección. Oye, hay varias informaciones que vamos a estar comentando, por supuesto, también conversación con los infiltrados, entrevistas, todo y más en Duna en Punto, pero vamos a conversar con el tiempo. ¿Cómo se viene la cosa? Ah, sigue haciendo calor aquí en Santiago, ¿ah?
Sí, pero no tanto, ¿ya?, como días anteriores. A esta hora hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30, se espera nubosidad parcial. Y para los próximos días, aquí en la capital, las máximas no van a superar los 30 grados de temperatura. De hecho, ya desde mañana y el viernes la máxima va a ser de 29 y totalmente despejado. Si nos vamos un poquito más a la costa, Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y así por lo menos se va a mantener hasta el sábado en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, a esta hora donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21. Amanece totalmente cubierto con neblina y va a ir variando a nubosidad parcial. Las nubes llegaron para quedarse en Concepción. No se van a ir por lo menos hasta el sábado. Así que a prepararse para esas nubes en Concepción. Y por último, contarles de Puerto Montt, que hasta ahora registran 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, se pronostica nubosidad parcial, ocasionalmente va a estar nublado, sobre todo durante la mañana, y durante el transcurso de la mañana y la tarde se esperan chubascos aislados. Las precipitaciones se quedan por lo menos hasta el viernes en Puerto Montt y las máximas van a estar siempre en torno a los 20 y 19 grados de temperatura para el resto de la semana.
Oye, a propósito del tiempo, pero más bien como efectos y temas que siguen ahí pendientes, que son los incendios forestales, la situación de Molina, pero ayer muy preocupante, terrible lo que pasaron cientos de familias en Constitución con este incendio forestal que estuvo a metros de llegar a muchísimas viviendas. Finalmente, el cambio del viento, el trabajo incesante de bomberos, de CONAF, logró justamente evitar esto, pero una noche muy, muy larga y muy complicada para papás, mamás, para familias que estaban ahí y a la postre de que cualquier minuto tenían que agarrar sus cosas y salir arrancando. Así que un abrazo también para ellos y toda la fuerza, obviamente, porque va a ser un día bien, bien agotador.
Así es. ¿Te parece revisamos los titulares?
Vamos con los títulos, las principales informaciones que revisamos aquí en Duna en Punto.
En una ceremonia fijada en La Moneda a las 9 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera conmemorará los 30 años del retorno a la democracia. La cita, que coincide con el segundo aniversario de la actual administración, se restaron los presidentes de los partidos de la oposición. La acusación constitucional en contra del ministro Gonzalo Blumel suma apoyos tras el nuevo cuestionamiento al actuar de Carabineros. Pese a la resistencia inicial, la acción impulsada por el Frente Amplio fue respaldada ayer por sectores del Partido Socialista, la ADC y el Partido Radical. 5 de los 17 casos de coronavirus están ligados a un colegio en Vitacura. 3 apoderados y 2 estudiantes dieron positivo, mientras que 2 menores están aislados. Las comunas con decreto de escasez hídrica ascendieron a 136. El Ministerio de Obras Públicas ha emitido la mayor cantidad de estas declaratorias durante el último año. La cartera evalúa un nuevo decreto para 6 de esas zonas en Santiago. El vigente, recordemos, venció el día de ayer. En noticias internacionales, los casos de coronavirus en Estados Unidos ya sobrepasan los 1,000. En Washington, en el estado con el mayor número de pacientes, le sigue California y Nueva York. En el país han muerto más de 30 personas por esta epidemia. Y seguimos en Estados Unidos porque Joe Biden ganó las primarias demócratas en el estado clave de Michigan. Con 125 delegados en juego, Michigan era el mayor de los 6 estados convocados este martes a las urnas, pero también el considerado como el más importante, ya que será clave en las elecciones presidenciales de noviembre. Y en noticias del deporte, Colo Colo se va a enfrentar hoy a Atlético Paranaense de Brasil por la Copa Libertadores. El encuentro, que se va a desarrollar en el Estadio Monumental, va a comenzar a las 19:15 horas. 7:06 a.m.
Bien, vamos con algunos de los temas que marcan la pauta y hay una situación con respecto, bueno, ustedes habrán visto este video en el marco del domingo, dentro de las marchas del 8M, el Día Internacional, el día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo una serie de incidentes, especialmente en calle Ramón Corbalán, ahí cerquita de Plaza Italia, que fueron muy, muy complicados. Se encendieron barricadas, hubo enfrentamientos entre manifestantes encapuchadas, encapuchados también, y carabineros. Y hubo un video que comenzó a circular por las redes sociales de un hombre de 69 años, Patricio Bao, quien es reducido y agredido por un funcionario de carabineros. Una situación que el día de ayer generó muchísima polémica. Recordar ahí un poco el contexto también de lo que sucedió. La Intendencia Metropolitana presentó querellas contra personas por disturbios en la vía pública, también la ley antibarricadas, y entre esas personas estaba Patricio Bao. De hecho, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se le preguntaba justamente por el actuar de carabineros. Él dijo: aquí claramente hay un uso excesivo de la fuerza, pero también hay que considerar que esta persona de 69 años atacó primero a carabineros. Una no neutraliza la otra, pero evidentemente este tema de carabineros suma varias complicaciones, no solamente para la institución, sino también para la figura del ministro Blumel, José, porque en algún minuto en el verano hablábamos de esta eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior, que se fue diluyendo, que solamente tenía el apoyo, o más bien el sustento, del Frente Amplio, no del resto de la oposición. Pero a raíz de este video, de esta situación, nuevamente se lanza el ultimátum: o es Rosas o es Blumel.
Así es, ayer empezaron los contactos, principalmente desde la oposición con el Frente Amplio, específicamente con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Recordemos que él era uno de los que impulsaba esta acusación constitucional en contra del ministro Blumel, básicamente porque decía que si no sacaban al general Rosas, Blumel tenía que ser acusado constitucionalmente. Bueno, como tú comentabas, esto toma fuerza a raíz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con esta golpiza que sufre este hombre de 69 años y por supuesto generó reacciones desde la Democracia Cristiana, desde otros partidos también, desde el Partido Radical. Han estado conversando con el Frente Amplio para volver a impulsar esta iniciativa. Los dirigentes opositores concordaron ayer en explorar la opción de esta acusación constitucional, pero tienen que juntar los respaldos, que son 78 votos para que se pueda viabilizar esta acusación, claro, constitucional en contra del ministro del Interior. Para presentarla solo se requieren 10.
Solo 10.
Pero claramente, para que avance y no se vea como una mala jugada dentro de la oposición, necesitan que todos se coordinen finalmente.
Y recordemos que aquí está el fantasma de la acusación contra el intendente metropolitano,
Felipe Guevara.
Felipe Guevara, que finalmente se cae en el Senado y es, a nivel político, representa una derrota importante para la oposición en este sentido.
De todas maneras, así que el Partido Socialista, la ADC y el Partido Radical se están coordinando con el Frente Amplio, específicamente con Revolución Democrática, para ver cómo avanza entonces esta opción de impulsar constitucionalmente al ministro Blumel. Los que están dudando son el Partido Comunista y el Partido por la Democracia, básicamente porque ellos dicen que destituir al ministro Blumel para que pare con esta situación de los derechos humanos podría empeorar el escenario, considerando que, por ejemplo, el presidente Piñera podría poner a alguien más duro a la cabeza del Ministerio del Interior, y esto también complicaría lo que es el plebiscito del 26 de abril.
Y fíjate que en el Partido Comunista, ustedes se preguntarán por qué el Partido Comunista está dudando de una acusación contra el Ministro del Interior, con lo que ha sido también su posición crítica contra el gobierno. Lo dice Guillermo Tellier el día de ayer, más que nada porque ellos habían impulsado una acusación contra el presidente Piñera, por lo cual señalan que un ministro u otro, lo dice Tellier el día de ayer, en realidad no cambia tanto, sino que apunta más bien sus dardos a quien comanda el gobierno, que es el presidente de la República. Así que, de alguna manera, se empiezan a reactivar estos focos bien complejos para el ministro Gonzalo Blumel. De hecho, esta situación hizo que se acelerara uno de los puntos que tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando, que es qué pasa con Carabineros. La próxima semana, de hecho, ya se espera que habría novedades con respecto a la presentación de una reforma estructural a la institución por parte del gobierno, esto a través de las comisiones, dos comisiones de hecho que fueron trabajando, presentando propuestas, y que el ministro Blumel con el presidente de la República estarían mostrando ya la próxima semana. Habrá que ver qué consta eso, pero evidentemente la situación del ministro del Interior es bien compleja. Nuevamente, se había diluido absolutamente, de hecho, cuando se le preguntaba...
Hace pocos días, no hace tanto.
La semana pasada, de hecho, o sea, le hacía la consulta a dirigentes políticos, a parlamentarios de oposición con respecto a la eventualidad de una acusación constitucional contra el ministro, y decían, en realidad ahora tenemos que estar concentrados en el plebiscito, no en acusaciones constitucionales. También con una lectura interna, que fue no repetir lo que sucedió con el intendente metropolitano Felipe Guevara, que obviamente fue un gran revés para ellos, un problema de descoordinación. Hay varios análisis que se hicieron al respecto, también considerando que lo que se le acusaba al intendente Guevara podría ser bastante similar a lo que eventualmente se le acusaría al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Y cuál es la situación del Senado? ¿Cuál es la situación de la Cámara? Bueno, lo cierto es que también hay otro tema que complicaría esta reactivación de un libelo acusatorio contra Blumel, que es que la fecha en que el Congreso revisaría eventualmente la acusación, no tenemos idea porque todavía no existe este libelo, se está conversando, podría ser, dado los plazos legales, cercana a la realización del plebiscito del 26 de abril, lo que varios consideran podría empañar el clima político y polarizar los ánimos entre el oficialismo y la oposición. Imagínate una acusación constitucional a días del plebiscito del 26 contra el ministro del Interior por la situación de Carabineros.
Complejo, difícil.
Complejo. Bueno. Y otro punto, por último, no solamente se reactiva lo que es un escenario difícil para Blumel, sino también para el general Mario Rosas. Porque aquí el ultimátum ha sido ese. O es Rosas o es Blumel, eso por parte del Frente Amplio. Ahora lo están tomando de alguna manera los partidos de la oposición. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, por ejemplo, Gabriel Asensio, ha dicho eso. Pero en ese tema, ayer hablábamos con el presidente de la DC, Fuad Chain, en Ahora en Duna, y le preguntábamos justamente, bueno, ¿y si sale Rosas, quién? Y él decía, hay que abrirse la posibilidad de que generales en retiro, tomados en retiro de la institución cuando estuvo la situación del desfalco a Carabineros, que no hayan estado, por supuesto, metidos en una situación irregular, puedan volver a ser una eventual carta para esto. Hay que ver. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
A ver, hablábamos de esta situación y, por supuesto, nos quedamos unos segundos en coronavirus, el tema de todos los días, por supuesto, porque ya ayer el Ministerio de Salud confirmó 17 casos en Chile. Ha ido aumentando, no de manera explosiva, pero sí de manera preocupante. Aún se mantiene en fase 2, solamente casos importados. Se mantiene la trazabilidad de estos casos, se puede saber de dónde fue contagiado una persona con otra. Y hay preocupación por la situación educacional. ¿En qué sentido? Hay cuatro personas de un colegio de Vitacura, el colegio San Benito, que están contagiados, que están con positivo en este COVID-19. Están relacionados, son dos apoderados, dos padres y sus dos hijos, pero hay preocupación con respecto a la comunidad escolar. ¿Qué pasa si este virus de alguna manera pudo haber llegado a otras personas, a otros niños, a otras niñas. Está la duda con respecto a poner, por ejemplo, en cuarentena el colegio. ¿Podría ser un antecedente para otros establecimientos educacionales si la situación empieza a complicarse? Ahí están las preguntas.
Claro, es que ayer se ratificó que uno de los 4 nuevos casos de este COVID-19 en el país, con lo que tú decías ya van 17 en el país, es apoderado del establecimiento del San Benito. Sin embargo, este no es el primero, ya que tiene a 2 padres y 2 estudiantes de 14 y 17 años con este coronavirus. El lunes, mediante un comunicado que fue enviado a la comunidad, la institución aseguró que se están tomando medidas, en todo caso, para resguardar la situación. Están implementando una serie de medidas, como poner alcohol gel, dispensadores, están limpiando constantemente las mesas de los estudiantes para que no se genere un contagio. Sin embargo, el avance de la enfermedad en nuestro país y en la vista de que ya existen 16 países que han decidido realizar cierres parciales o totales de algunos establecimientos educacionales, como se hizo también en Italia, surge la duda de que ¿qué va a pasar finalmente con este colegio y con otros establecimientos que podrían tener contagios próximamente? Recordemos que este virus avanza rápidamente. En Chile recién tenemos 17 casos, pero eso no implica que no pudieran aumentar. Y se pregunta, ¿cuándo se debieran suspender, por ejemplo, las clases? Habla el ministro Jaime Mañalich, dice que no es el momento, en todo caso, para decretar una cuarentena, sobre todo en este establecimiento, en el San Benito de Vitacura. Él dice que si resulta que en un colegio se presentan 10 contagios o 10 casos de niños con coronavirus y no pueden trazar de dónde vino el contagio, ahí probablemente se realice una cuarentena, se suspendan las clases. Pero antes lo que hacen, el protocolo es mandar a los estudiantes a quedarse en sus casas por un periodo definido para que no contagien a la comunidad escolar.
El concepto clave es trazabilidad, más allá del número de contagiados. Hay que tener, por ponérselo bien, grabárselo en la cabeza, en la memoria, porque trazabilidad es clave para el paso de una fase 2 a 3, un eventual pase a un paso a una fase 3, que desde las autoridades sanitarias han dicho no es necesario todavía, pero es probable que se llegue a eso, así que hay que ponerse en ese caso. Y si efectivamente no se puede trazar de un caso a otro, ahí podría venir, dice el ministro Mañalich, el cierre de establecimientos educacionales, de colegios, liceos, entre otros. De hecho, en el Mercurio leo acá a la expresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, la doctora Janet Dambach, quien recuerda lo que fue la pandemia de influenza en 2009. A uno se le olvida que ya han habido este tipo de situaciones, no al nivel de COVID-19, pero sí también muy preocupante en su minuto. En 2009, con la influenza, con la pandemia, se suspendieron las clases en varios colegios, sobre todo para reducir el ingreso del virus en la población y también, de alguna manera, ir moderando lo que era la transmisión. Así que hay experiencia, pero evidentemente son otros tiempos. 2009... 2020, ya estamos hablando de 11 años, donde ha cambiado bastante. Se está hablando mucho de la situación que se da, por ejemplo, en otros países. Japón, de hecho, extendió en 10 días el cierre de los colegios, justamente por esta situación del COVID-19. Ellos están con clases online. Ahora el punto es, ¿aquí se podría aplicar eso?
No sé. Claro, podría ser parte de las medidas. El problema surge cuando son colegios de bajos recursos, cuando son liceos.
Obviamente.
Se puede decirle ya, el estudiante se manda para la casa. Lo que decía el ministro Mañalich.
Hay un tema de alimentación también de los colegios.
Totalmente. El ministro Mañalich decía que si llega a ocurrir esa situación, probablemente van a implementar camas en los mismos liceos para hacer la cuarentena en el mismo establecimiento educacional, que es una de las alternativas. Ojalá no se llegue a eso, pero por supuesto hay que barajar todas las opciones. Oye, y a propósito de coronavirus, en nuestro país se va a implementar una cuarentena obligatoria de 2 semanas a todos los viajeros que lleguen a Chile desde Italia y de España, países que el brote ha sido bastante crítico. A estas personas se les va a dar un permiso médico para que cumplan obligatoriamente con esta cuarentena. En todo caso, ya algunas aerolíneas chilenas como la TAM han implementado la suspensión de estas rutas a Italia o a España para que no sigan aumentando los contagios, por lo menos.
Varias otras también.
Hasta Ryanair, el 6 de abril.
Hay varias líneas que ya tienen cortados los vuelos a Italia.
Son medidas preventivas. Ojo que muchas ya están dando garantías. Aerolíneas están dando las facilidades de que no te cobren multa por cambiar los viajes y también algunos hoteles están haciendo lo mismo.
Es que está bien, es una situación extraordinaria.
De todas maneras.
Hay situaciones donde ya uno tiene que entrar a pelear y se consigue algo o no, pero estamos hablando de una situación que, claro, la OMS todavía no habla de pandemia, pero para muchas autoridades de salud del mundo, como por ejemplo el ministro Mañalich, reúne todas las todas las características. De hecho, ayer la Unión Europea completa terminó contagiada con coronavirus. Faltaba Chipre. Chipre fue el último país de la Unión Europea justamente en contraer este virus, así que todo ese bloque comunitario está con esa situación. La más complicada, la más preocupante, evidentemente, es la de Italia, porque ha sido una situación que se ha ido de todo orden, digamos, el número de contagiados, el número de muertos y también la necesidad de medidas extremas en ese sentido. 7 de la mañana con 19 minutos. Estamos escuchando The Sun Always Shines on TV de el grupo Aja.
Ajá.
Bueno, ¿por qué estamos escuchando Ajá a esta hora aquí en Duna en Punto? Porque ya se ha confirmado que el trío noruego va a estar en Chile con éxitos, por ejemplo, con el lo que fue el disco debut de este grupo, Hunting High and Low, que tiene una tiene varios covers bastante buenos, ¿eh? Bueno, los hombres tras Take On Me, You Are The One y otros se van a presentar nuevamente en nuestro país en un tour el día, muchas gracias porque faltaba el día acá. Claro, en el Movistar Arena, la venta general comienza el jueves 19 de marzo. Hay una preventa exclusiva para clientes de una compañía de telecomunicaciones y también de un retail el martes 17 de marzo a las 11 de la mañana. Ah, ¿Entel es posicionador nuestro? De Entel, entonces. Si usted tiene la tarjeta Entel, puede participar de la preventa exclusiva para poder escuchar a Aja el 3 de septiembre, o sea, en este tour.
Cliente Entel.
Cliente Entel. Sí, no, por eso.
No tiene tarjeta.
Ah, no, perdón. No, es que del retail era la tarjeta. Oye, estoy súper bien hoy día.
Es que es muy temprano.
Es muy temprano. De este tour de Aja, Play Hunting High and Low Live. El trío noruego entonces que se va a presentar el 3 de septiembre en el Movistar Arena. Les dejo ahí el panorama antes de que haya problemas también con los conciertos. Bueno, pero esto en septiembre, falta muchísimo. Y siendo las 7 de la mañana con 21 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Si el mal dormir está afectando tu vida, es tiempo de actuar. En el mes del sueño, sigue los consejos del buen dormir en www.clinicaandes.cl y descubre más sobre el programa de medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes. Los negocios que impactan a la sociedad ocurren en el mundo digital. Intel Corporaciones, un completo ecosistema de soluciones y servicios tecnológicos para impulsar la aceleración digital de tu empresa. Conoce más en entel.cl/corporaciones. ¿Sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta en 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita delargauca.cl, Book Software de Gestión Integral de RRHH. 7 de la mañana con 23 minutos. Hacemos un alto, regresamos de inmediato con más de un empleo.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, 3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
¿Qué tan cierto es que la nueva constitución se escribirá en una hoja en blanco?
Si se llega a aprobar la nueva constitución, reemplazará por completo el texto vigente. Pero eso no significa que se partirá completamente de cero. La reforma constitucional, que habilitó el plebiscito el 26 de abril, establece algunas restricciones para un eventual órgano constituyente. Por ejemplo, no se podrá desconocer el carácter de república democrática que tiene el país, ni tampoco los tratados internacionales a los que se ha adscrito el Estado de Chile. En definitiva, habrá hoja en blanco, pero en un sentido restringido. Porque una decisión informada es la mejor decisión, visita www.reconstitucion.cl, un sitio para entender y discutir todo lo relacionado al plebiscito del próximo 26 de abril, presentado por Duna, La Tercera y Pulso.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Los temas que marcan la pauta, profundizamos justamente en ellos justo a nuestros infiltrados. Hasta ahora siendo las 7 de la mañana con 26 minutos, los saludamos de inmediato. Don Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Seba?
Buenos días, Nico, ¿qué tal?
Muy buenos días. Gusto verte. Con esa voz tan profunda.
Con esa voz de recién despierto.
De ultratumba, ¿por qué no dicen ultratumba? No, ultratumba, de zombie. Oye, y Gustavo Orellana, editor de Pulso.
Muy
Don
buenos
Gustavo.
Días, Nicolás.
Muy buenos días, bastante más despierto que nosotros siempre, Gustavo. ¿Eh?
Hay que admitirlo.
Hay que admitirlo.
Hay que dormir, sí, más temprano.
Y dices que no duerme, como decía, 31 minutos. Oiga, don Sebastián Minay, ¿qué nos trae usted el día de hoy?
Las distintas facetas de la campaña por el rechazo. Tiene algunas novedades que le afectan de alguna manera en las últimas horas. Hemos seguido en La Tercera PM durante varios días reporteando y publicando notas sobre la campaña del rechazo. Uh-huh. No es una sola campaña, hay varias distintas. Y justamente por eso ha metido un poco de bulla esto que ha pasado desde el sábado hasta ahora. Me imagino, no sé, para quienes son el primerizo o debutante en este asunto, el sábado estuvo esta marcha, que también se llamaba por el rechazo, el nombre lo que puede confundir a algunos.
Sí, claro. Que se ha hecho varios sábados.
Claro.
Inicialmente en la intendencia, un grupo autoconvocado en la escuela militar.
Y que ha ido sumando gente, además.
Claro. Sí. Y está quedando dando vueltas desde el sábado esta frase de los vamos a matar a todos, los vamos a matar a todos, que es lo que dice este ser humano.
Sebastián Izquierdo, de capitalismo revolucionario.
Claro, de este grupo autodenominado capitalismo revolucionario, que a su vez tiene un grupo de choque, porque hay video donde habla de combate, digamos, de este grupo también autodenominado Vanguardia. Que fue este sábado, bueno, un montón de videos, digamos, donde se vieron agresiones con palos, con bastones retráctiles, con gas pimienta, un grupo organizado con escudos, qué sé yo. Lo que se ve en los videos, gente que no está armada, que es agredida, a otra niña le echaron spray en la cara. Vimos también ahí que al lado había una patrulla de carabineros que parecía no reaccionar. Esto motivó también una reacción del gobierno, la vocera fue consultada. Y el último capítulo de esto, que complica un poco más esta cosa, bueno, puede que se acabe en un par de días, pero hoy día es un problemita, sino cuando menos un problemita para la gente del comando oficial del rechazo, del mundo oficial del rechazo, lo que pasó ahí, porque...
Pero, o sea, y un punto que es súper clave en esto, porque desde el rechazo, y también de sectores de la PEMA, porque aquí la PEMA estaba revisando de todos los comandos, desde el comando rechazo especialmente se ha hablado de que la violencia no puede ser.
Dicen siempre venga de donde venga.
Venga de donde venga.
Y ese es el punto, porque estos episodios que dice violencia, este señor, este ser humano, que ha dicho varias veces que los vamos a matar a todos, no me digan que no es un problema. Entonces,
esto es un consigna, son comunistas, los vamos a matar a todos.
Los vamos a matar a todos. Y resulta que el último capítulo de esta polémica se terminó de escribir ayer, porque fue tema, en dos noticieros centrales de televisión, en Canal 3 y Megavisión. Por este último nos enteramos de que además, aparte de la polémica política, ya hay una investigación penal de la Fiscalía, según dijo anoche el general Enrique Basaletti, de la zona oeste metropolitana de Carabineros. Y mientras tanto, en el Canal 13 entrevistó a Izquierdo, donde dijo que lo que había dicho era un exabrupto, pero si uno se mete a su canal de YouTube, hay un canal de YouTube que tiene 45.000 seguidores. Sí. Dice un poco antes, la tarde, el lunes, dice Izquierdo, no fue un exabrupto, es lo que pienso y lo voy a seguir diciendo. Los vamos a matar porque no merecen compartir el planeta Tierra con el resto de los seres humanos, ¿cierto? Comillas. ¿Qué tiene que ver esto con la campaña del rechazo? Tiene que ver porque cuando se viralizó todo esto, ayer se viralizó también una denuncia por redes sociales de que uno de los videos que había subido este grupúsculo a su cuenta de YouTube lo mostraba dando una especie de tutorial de cómo hacer escudos para, cito, defensa y combate, dos tipos de escudos distintos, en un lugar que resultó ser una sede comunal de la UDI en Santiago.
Ahí quedó la escoba.
Y ahí quedó la escoba. De hecho, en el video se ve un trozo de lienzo donde dice Alessandri. Y este señor Izquierdo dice, ¿qué hace este lienzo de Alessandri acá? Hay que quitarlo a ese nivel. Entonces,
del diputado Jorge Alessandri,
Diputado Jorge Alessandri Vergara, que se apresuró y salió a cantarla bien clara desde el Congreso. Y eso fue lo curioso, porque, claro, rápidamente hacemos la pasada. Dijo Jorge Alessandri que él pidió a su partido una congelar la militancia de estos militantes que tienen este vínculo, porque este nexo le hace mal al partido y le hace mal a la campaña del rechazo. No son palabras mías, son palabras del diputado Dino Jorge Alessandri, cierro comillas. La presidenta del partido, o sea, la UDI sacó un comunicado diciendo que esa es una sede que no era financiada con dinero del partido, pero ya si alguien
con
no le...
Con dinero público.
Con dinero público y dinero del partido.
Y del partido, claro.
Cierro comillas. Sí. Y si alguien no le quiere claro que esto es un problema para el mundo de la campaña oficial del rechazo, detrásito salió el alcalde Joaquín Lavín, candidato presidencial no declarado a la UDI, diciendo... comillas, es una obligación del partido saber cómo pasó esto y quiénes están detrás. Entonces hay tres versiones, tres voces, una presión. Lavín salió ayer, yo me quedé esta tarde viendo tele y revisando todo. Salió también en los dos programas y uno de ellos dice dos noticieros, y uno de ellos dice claramente que aquí hay alguien que lo financia, es bueno saber que lo financia. Entonces esto se va a aclarar, se tendrá que aclarar en algunos días, más o menos rápido, porque justamente yo anteayer, me acuerdo que hace una nota para la tercera PM, yo hablé con la gente, con la María José Gómez, que es la coordinadora del rechazo oficial, y aquí es donde...
Por el lado de Chile Vamos,
digamos. Y aquí es donde entro a explicar, porque a lo mejor la gente no entiende, cree que todo el rechazo está en una sola casa. No.
Es
así. Así como en el apruebo, hay distintas tribus, en el rechazo también hay distintas tribus, y aquí explico para que se entienda por qué esto puede ser una complicación adicional. Está el comando oficial del rechazo, que funciona, que agrupa a la gente de la UDI, de Evópolis. Recordemos que en Evópolis la mayoría está por el apruebo, pero el diputado Cruz Coque y un agente más minoritario del partido está por el rechazo. Y está la gente RN, que como sabemos está dividida en dos. Ahí la que coordina María José Gómez, que era la ex jefa de gabinete de Andrés Chadwick. Está la mano Andrés Chadwick ahí. Ese grupo funciona en una planta libre, en un edificio de Las Condes. Ellos de su dirección no quieren revelarla, dicen que tienen miedo a funas o agresiones. Y ellos se encargan de acordar a los partidos de Chile Vamos. Hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Y aquí pasamos a los otros grupos. Dicen que tienen contacto o conocen a otro grupo, algunos dirigentes estudiantiles. Hay otro grupo donde está este dirigente camionero Sergio Pérez.
Sergio Pérez, sí.
Y los grupos que ellos dicen con los que tienen contacto, pero no están trabajando articuladamente todavía, faltan 7 sábados para el plebiscito, está el grupo del Partido Republicano, José Antonio Kast, y lo que se le llama por algunos como la Casa del No, o el Comando Independiente
por el No,
que está Gonzalo Lacarrera,
el
ex ejecutivo de NAP, que está en la agricultura, y Gerardo Jofre, ¿ya? Yo me acuerdo que hablé el día lunes con estos tres comandos distintos. Todos estos son comandos distintos. Están todos por el rechazo, pero el Chile Vamos funciona por un lado, el otro no hay mucha coordinación, y la idea es que ellos es que ojalá fueran coordinados.
Su punto común es lo mismo que lo que sucede en el apruebo, el rechazo en este caso.
Sí, pero resulta que la campaña del rechazo ya tenía la cuesta arriba hasta antes de este escándalo. Ya tenía un problema, porque es una campaña que está más orientada a tratar de achicar la diferencia contra lo que ellos dan casi por hecho una victoria en la prueba que a ganar esta contienda. Entonces se sienta a reportear con ellos, a hablar. No sé si uno se podrá encontrar con alguien que te diga fehacientemente fuera de micrófono vamos a ganar el apruebo versus rechazo.
De hecho, públicamente lo ha dicho Andrea Alemán en un par de entrevistas.
Sí, incluso te dicen, tenemos encuestas que nos muestran cerca del 25. Ajá. La meta del mundo del rechazo es que la noche del 26 de abril, cuando se cuente el último voto, tienen que llegar por lo menos a superar el 33,3, si es que no más. ¿Por qué? Porque lo que se cuente esa noche va a ser una especie de anticipo de medición de fuerza de lo que va a ocurrir el 25 de octubre, cuando se elija el órgano constituyente. Y lo que necesita el bando de la derecha es poder tener un tercio. Entonces ese es el problema que tienen que, y por eso se están concentrando recursos en apoderados de mesa para hablar voto a voto. Y este problema que sale ahora lo obliga a desviar recursos, ahora hombre o mujer, en tratar de en dejar claro que no hay una relación con este mundo de Sebastián Izquierdo, capitalismo revolucionario, tomar distancia de esto y que no se les confunda, porque termino rápido, ¿sí? Estos grupos, cuando hablé con ellos, me reconocieron tanto Gonzalo La Carrera como el grupo de Castro del Comando Chile Vamos, que ellos no organizan las marchas. Cas fue a la marcha, sí. El diputado Juan Antonio Coloma también fue a la marcha, pero ellos dicen que no organizan las marchas.
Entonces, pero le han sacado fotos con él.
Sí, hecho. Sí, claro.
Que la pregunta
es quién controla las marchas.
Claro.
Gonzalo La Carrera me dijo que ellos conocen el mundo, al equipo de Sebastián Izquierdo, que han tratado, que han mandado merchandising y voluntarios, pero que Gerardo Joffre había ido a una reunión con ellos y que no le gustó lo que pasó ahí, palabra de Gonzalo La Carrera, y que ellos decidieron no organizar porque no tenían con garantía de controlar la calle.
Perfecto.
Cass dice que lo conoce, la gente de Cass dice que lo conoce, pero tiene relación con ellos. Y la UDI ahora tiene que aclarar que por qué estaba organizando esta entrega de escudo en la misma sede de la UDI Comunidad de Santiago. Entiendo que el día previo a que hubiese una conferencia Juan Antonio Coloma, hijo, por el rechazo.
Y ahí está la complicación justamente para la UDI, los distintos...
O sea, que la misma le haya puesto las puntos diciéndole que tienen que dar una explicación.
Eso te dice todo. Entonces, hasta terminar.
Punto suspensivo.
Gracias. Punto suspensivo. Muchísimas gracias. Oiga, don Gustavo Orellana, con un notón en Pulso el día de hoy, portada también en La Tercera, porque la radiografía del mercado laboral es muy importante, pero la situación que siempre ha estado ese mito del trabajo migrante. Y aquí ya empezamos a tener luces bastante más concretas para poder efectivamente ayudar en políticas públicas y por sobre todo entender qué está pasando en Chile.
Sí, mira, hoy en Pulso publicamos el primer mapa laboral de extranjeros en Chile. Si bien este es un fenómeno que no es reciente, la integración de los migrantes al mercado laboral, las cifras se han ido corrigiendo y hoy día se toma como base el censo 2017 y no el del 2002, que era lo que se ocupaba hasta el año pasado. Por lo tanto, eso cambió totalmente la forma en que se miran estas estadísticas. Ahora, estamos hablando de las estadísticas de empleo que nos han dado hartos dolores de cabeza durante el año. Recordemos la salida del director del trabajo, Mauricio Peñalosa, a comienzos de año, por este enredo, por los despidos por necesidades de la empresa, que hubo ahí un enredo. Pero estas cifras son ya las definitivas, o por lo menos ya mucho más cercanas a lo que está pasando en realidad. Y un dato bien interesante es que desde el 2014 a la fecha, el 80% del mercado laboral o de los nuevos empleos asalariados, es decir, no por cuenta propia, sino que asalariados, han sido capturados por migrantes.
Mira, 80%.
80%, sí. O sea, 4 de cada 5.
4 de cada 5.
Han sido capturados por migrantes. Y al mismo tiempo, ellos tienen, o los migrantes han tenido una mayor participación, como digo, en el mercado asalariado y menos en el cuenta propia, que es uno de los puntos bien complicados del mercado laboral. Es decir, gente que sale de un empleo con contrato y que termina trabajando por cuenta propia. Hay un tema bien relevante que tiene que ver con lo que ha pasado el último trimestre, porque uno dice, bueno, este es un fenómeno un poco más antiguo, el 2014, el 2016, que fue cuando se concentra este shock migratorio. territorio, pero todavía el último trimestre el 60% del empleo que se creó fue para migrantes, para extranjeros, y solo el 40% para chilenos. Y si uno mira lo que está pasando, la foto del 2014 hasta hoy día, hay 15.000 empleos menos asalariados chilenos que lo que había el 2014. O sea, la fuerza laboral se ha mantenido más o menos constante y se ha ido reduciendo. Exactamente. Y al revés, han aumentado en 470.000 los migrantes que están trabajando asalariados en Chile.
O sea, hay algún minuto, uno podría hacer la mirada de que hay un minuto en que no se va a poder absorber ese aspecto, siendo que yo he leído que generalmente la preocupación del trabajo, cuando se dice esto de que los migrantes quitan la pega, eso, ese típico cuento que está en el aire, es cuando aumenta por sobre un 10% el trabajo de extranjeros a nivel, obviamente, de periodo. No estamos hablando aquí del 80% es en 12 años.
Y es de la creación de empleo nuevo, no es del total de...
No, no es el total de
empleo. Estas cifras son de empleos nuevos.
Estas cifras son de los empleos nuevos creados desde el 2014 hasta la fecha. El 80% del empleo asalariado, es decir, no por cuenta propia, ha sido capturado por extranjero. Hay otros puntos relevantes que tienen que ver con dónde trabajan los migrantes. Y el sector donde se concentra el trabajo migrante es en el comercio, donde trabaja el 23,1%, o sea, del total de extranjeros que trabajan en Chile, el 23,1% trabaja en el comercio, versus el 18,8% de chilenos. Y en industria manufacturera el 13,4% y en construcción el 10,4%. Acá no hay un poco de detalle de por nacionalidad, que sería bien interesante conocer eso. Sí, claro. Probablemente lo veremos más adelante. Otro dato relevante es en qué regiones trabajan los migrantes, y hay una cosa que tiene que ver con el peso de los migrantes versus o respecto del total de trabajadores por región. Y hay regiones donde, por ejemplo, en Tarapacá, que es la región con mayor peso de migrantes en el mercado laboral, el 21,4% de todos los trabajadores de esa región son migrantes. El 18,8% en Arica y Parinacota, el 18% en Antofagasta. Eso tiene que ver también con un tema de adaptación climática, que son regiones a donde se adaptan mejor. Pero el grueso de, si uno mira el 100% de trabajadores extranjeros, el grueso, el 60% casi, está en la región metropolitana. Y que tiene que ver también con que ellos prefieren ir a polos urbanos, donde aseguran que van a tener empleo o que es más fácil buscar empleo. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? El gobierno lo que plantea, y que son los que elaboraron este informe, que lo hizo el Ministerio del Trabajo, es que a partir de lo que ocurrió el 2018 con un fortalecimiento de la política migratoria que condiciona la obtención de la visa a permiso laboral, es decir, uno no puede entrar si no tiene un permiso laboral o algún tipo de visa especial, esto va a hacer que esto baje con el tiempo, que baje en el tiempo, porque están entrando menos turistas, menos migrantes, y eso hace que sea más complejo obtener un empleo en Chile.
Hay migrantes también que han dejado Chile por la situación.
También
no hay una cifra mágica, digamos, pero hay algunos estudios que indican que justamente ha habido una fuga de migrantes por la situación del estallido social y la proyección que se tiene de Chile para los próximos años.
Claro, porque el otro punto también es que qué tan atractivo pasa a ser Chile hoy día para que vengan migrantes. Es decir, era muy atractivo que sea el 2016, hoy día ya no están atractivos, sí, y hay otros lugares o hay otros destinos que probablemente sean más, tengan mejores perspectivas para trabajar en Chile. Hay otros datos relevantes sobre la edad de los migrantes. Por ejemplo, el grueso de los trabajadores migrantes está entre 30 y 34 años, versus en Chile, que son un poquito mayores, entre 40 y 44, donde se concentra el grueso. Y el otro punto tiene que ver con la brecha salarial, porque uno dice, bueno, los trabajadores migrantes ganan menos, efectivamente ganan menos, y ganan un 34% menos que los trabajadores chilenos. Y además esa brecha ha ido creciendo en el tiempo. El 2014 era un 5%, hoy día es el 34%. O sea, se ha ido ampliando esa brecha.
¿Será que hay más trabajo pero por menos plata o qué?
Puede ser una lectura. Lo otro también que cuenta este informe es que el trabajador migrante tiene mayor instrucción, pero se desempeñan en trabajos de menor calificación, que también puede tener que ver con que tienen urgencia por encontrar empleo rápido, y además hay una demora, y algo que es sabido, que lo complejo que es reconvalidar títulos en Chile, por ejemplo.
Justamente. Siempre comentan que de repente la gente que viene de Venezuela tiene harta preparación, harto médico, harto profesional.
Claro, pero pese a eso, casi más de la mitad trabaja en empleos de mediana calificación. Uh-huh. Solo el 17,9% versus casi un 30% de los chilenos trabaja en empleos de alta calificación.
Bien, pues, Gustavo, Sebastián, como siempre, un placer. Un
gusto.
Que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. 7:43 a.m. Les contamos que con All Out, esta vuelta a clase, los piojos no son tarea. Solución con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia sea de manejo sea de nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. Y una vez más, Softis, con sus marcas BabySec, Comfort, LadySoft, Nova y Cotidian, están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón, 3 y 4 de abril. Los separamos un instante, regresamos con más de Duna.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Una oveja, dos ovejas. Uno.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 47 minutos, estás en Duna y vamos a revisar uno de los temas que ya estábamos comentando hace un ratito con Josefina Stavrakopoulos, que es esta situación de carabineros, un nuevo video, una situación de excesivo uso de la fuerza, como fue reconocido por el mismo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con respecto a este hombre de 69 años, Patricio Bao. Hay varias reacciones, varias miradas, no solamente sobre este caso en particular, sino distintos informes de organismos de derechos humanos que evidentemente llaman a conversar sobre este punto. Para eso ya estamos a esta hora en contacto con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Un placer estar con Duna.
Muchas gracias. A ver, estábamos hablando de la situación de este hombre de 69 años. El día de ayer, una condena, podríamos decir, transversal, donde se habla de uso excesivo de la fuerza, también por parte del gobierno. Sin embargo, se llama también la atención de que hubo una agresión por parte de esta persona a carabineros anteriormente. Y, de hecho, eso terminó en una querella presentada por la Intendencia Metropolitana a él y otras personas por desórdenes públicos. Hasta el minuto, con la información que también se ha obtenido y las distintas reacciones, José Miguel, ¿cuál es tu opinión con respecto a este caso en particular?
Nicolás, aquí estamos ante un hecho que constituye, sin duda alguna, un exceso en el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, de la policía chilena. Pero hay que hacer, obviamente, una distinción. Y la distinción elemental es que la agresión inicial de la víctima de este uso excesivo de la fuerza, el señor Bao, es un hecho ilícito, es algo que debe ser objeto de una investigación. Nadie está autorizado, nadie tiene, digamos, facultades para agredir, asaltar a otra persona, y eso incluye también, por cierto, un funcionario policial. Lo que habría sido necesario o adecuado en una circunstancia de esta naturaleza es que carabineros, ante una persona que les agrede, lo detengan, lo reduzcan de acuerdo a los protocolos y lo pongan a disposición de las autoridades pertinentes.
Claro, cosa que sucedió aquí, acá, que fue reducido, eso, pero aquí siguen golpeándolo.
Claro, no, eso no sucedió acá, ¿no? Claro. Eso no sucedió acá. Si ese es el problema, y en esto no hay que perderse. Acá no hay una circunstancia donde la agresión inicial por parte de este señor justifica que los funcionarios públicos de carabineros actúe con el grado de brutalidad con el que actuaron según los videos. Eso es lo que está en juego. Y lo que corresponde hacer, obviamente, es determinar cualquier responsabilidad que le pueda caber a este señor en la agresión original, pero también y fundamentalmente por las repercusiones que tiene esto para toda una fuerza policial y para cuestiones de orden público en Chile, asegurarse que los agentes policiales que intervinieron en esta golpiza brutal sean ejemplarmente sancionados e idealmente separados de la institución.
Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. En ese sentido, José Miguel, y te llevo también un aspecto general, recordando lo que fue el informe de la organización sobre la situación de carabineros. Estamos hablando de noviembre, si no me equivoco.
Sí.
Cuando fue emitido el informe, se hablaba no de una violación sistemática de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, pero sí que aquí habían temas muy complejos, profundos, que se arrastraban de antes y que tenían que ver con protocolos que no se estaban cumpliendo y protocolos que, claramente, actualizados o no, no estaban siendo justamente un aporte para esta situación. En ese sentido, ¿cómo lo ves ahora cuando se está hablando de que las próximas semanas, los próximos días, de hecho, el gobierno va a estar presentando una reforma profunda, estructural a carabineros? Porque justamente lo que uno dice es, aquí que los carabineros sean los malos de la película, que la policía sea los malos de la película porque hay violaciones a los derechos humanos, es algo que evidentemente se tiene que cambiar. Y este tipo de hechos, como esta persona de 69 años, van por el lado contrario.
Mira, nosotros, como es de conocimiento público, hicimos un informe en el cual incluimos una serie de recomendaciones. El gobierno del presidente Sebastián Piñera designó un par de comisiones, una a nivel presidencial y otra a nivel del Ministerio de Justicia, para examinar y eventualmente implementar las recomendaciones de nuestro informe. Entiendo que eso aún está en proceso. No conozco el resultado de las comisiones. Mi esperanza es que este proceso se acelere lo más posible, porque es urgente, efectivamente, que se hagan, se promuevan reformas serias, profundas al actuar de Carabineros, que mejore su capacitación, que mejore su rendimiento, que mejore su transparencia y mecanismos de fiscalización interna y externa. Y que precisamente de lo que se trata es de elevar los niveles profesionales de esta entidad, que es fundamental en cualquier sociedad democrática. Toda sociedad democrática cuenta con policías y también con fuerzas especiales para resguardar el orden público, pero el orden público no se puede resguardar o restablecer de cualquier manera, que es como muchas veces actúa Carabineros en la calle, sin distinguir, por ejemplo, entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos, y sin tampoco seguir escrupulosamente los protocolos según los cuales deben operar en circunstancias difíciles como es en cuestiones de orden público en las calles.
José Miguel Vivanco, ¿crees que hay una responsabilidad por parte del actual general director de Carabineros, Mario Rosas, en todo esto que estamos conversando?
A mí no me cabe la menor duda que aquí hay un problema de liderazgo, porque no puede ser que después de reiterados informes en materia de derechos humanos y el reconocimiento incluso de las máximas autoridades, y aquí hay problemas serios en la conducta de Carabineros, se sigan presentando este tipo de incidentes brutales. Obviamente que en los incidentes propiamente tales, los principales responsables son los autores materiales de las lesiones, de las golpizas indiscriminadas. Esos Carabineros deben ser obviamente procesados y sancionados. También hay una responsabilidad del comandante de la zona, es decir, del que responde por cuestión de mando, por las actividades, por los delitos de sus subalternos, simplemente sobre la base de responsabilidad de mando, que es un principio universalmente aceptado en este tipo de circunstancias. Ahora, la máxima autoridad de Carabineros, el general Rosas, me parece que realmente no me explico por qué no se han tomado medidas drásticas para intentar corregir, evitar, prevenir este tipo de circunstancias. Y me sorprende mucho que un general, que no recuerdo su nombre, al momento de que se producen estos hechos y surge el video que ha dado la vuelta al mundo con esta golpiza brutal a este ciudadano en los últimos días, hay un general de Carabineros que intenta justificar estos hechos diciendo de que estaban en que estaban sobrepasados, que en fin, ignorando, me parece, lo que para cualquier persona que mira estas imágenes le genera al verificar que hay una paliza brutal propia de una pandilla y no de una institución que debe comportarse de acuerdo a cánones profesionales.
José Miguel Vivanco, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Un placer. Muy buenos días. Bien, 7:56 a.m. Recordarles que todas nuestras entrevistas, así como la que tuvimos con José Miguel Vivanco hace algunos segundos, las que hacemos durante toda la jornada y muchos contenidos, ustedes pueden revisar en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, por supuesto. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte, me despido. Estamos escuchándonos más adelante. Que estén muy bien. Chao.